At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos, bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo en la plataforma X y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y también Spotify. Esta noche tenemos un tema muy interesante con el doctor Carlos Valdera, ortopeda y especialista en problemas de los pies. Y hablaremos precisamente de eso, principales problemas en los pies. Bienvenido, doctor.
Buenas noches, Juan. Gracias por la invitación. Gracias a los que todos están conectados la noche de hoy. Muchas gracias por estar presente con nosotros y buenas noches, estamos aquí.
Excelente, doctor. Usted es un ducho, no se me ponga nervioso. Usted tiene mucha experiencia en estos espacios. Y de verdad muy agradecido por aceptar, doctor. Los pies son una parte del cuerpo esencial. De hecho, lo primero que hace un bebé es gatear, luego caminar y luego correr. Y lógicamente, todo se hace a través de los pies o con los pies.
Exacto. Entonces, los pies, aparte de soportar todo el cuerpo, influye en lo que es el desplazamiento y el equilibrio de todo el sistema musculoesquelético. Pueden haber algunas variaciones anatómicas, pero tienen casi 40 articulaciones, 20 músculos, y su función se hace mediante tendones y ligamentos. Realmente la cultura, no tenemos cultura, darle la importancia a los pies. Los pies son parte importante de nuestro organismo.
Así es, así es. Doctor, y desde el punto de vista ya entonces genérico, voy con unas cuantas preguntas que tenemos por acá que vamos a compartir. Y sí, para no hacerlo tipo monólogo, en el intervalo de tiempo que estemos acá, si entre pregunta y pregunta algunos de los oyentes tienen una curiosidad, pueden levantar la mano y decir su pregunta, hacer su pregunta o un comentario. Entonces, vamos a ver la primera pregunta, doctor. ¿Qué es el juanete?
El juanete es la deformidad, el hallux valgus. Esa palabrita juanete, una palabra popular, muy manejada, desde la antigüedad se menciona. El juanete es una deformidad del primer dedo, el dedito gordo, una deformidad hacia adentro, una deformidad medial, acompañado de un gran dolor en la cabeza del metatarso. El metatarso es el dedito que une el medio pie con el antepié. Si el primer dedo se desvía y tiene una prominencia, un hueso, que se nota la protuberancia, se ve a veces pelotica, desviación. Básicamente es una desviación anómala del primer metatarso. Esa es la definición teórica. ¿Me escucha?
Sí, perfecto. Estamos por acá, doctor. Okay. Y con el tema del juanete, yo le hago... Sí, adelante.
Sí. Nosotros podríamos durar la noche entera hablando del tema del juanete, es un tema complejo.
Sí.
Es un tema complejo, esa desviación que tiene un carácter hereditario. Es importante que la noche de hoy quienes nos acompañen sepan que es una patología a veces que se puede evitar. La cultura de nosotros utilizar calzado cerrado, calzado puntiagudo, tiende a dañar o desviar la fisiopatología del primer metatarso, que causando lo que es el juanete. Eso da dolor, enrojecimiento, limitación funcional, limitación para ponerse el calzado.
Okay. Perfecto, perfecto. Le hago la pregunta del Juanete para iniciar, o de inicio, porque yo diría que es, no sé, usted me dirá, usted es el especialista, pero es una de las afecciones del pie más común, ¿cierto?
Sí, es una de las afecciones del pie más común. Tiene un carácter hereditario, como mencioné. También hay un carácter mecánico, eso que hablamos, personas que utilizan los zapatos puntiagudos, el taco alto, son enemigos del... Son enemigos de la primera falange, del primer metatarso. Alteraciones también, deformidades genéticas, deformidades adquiridas durante la infancia, son causan predisposición a nosotros tener Juanete. En la actualidad hay más de 150 técnicas para usted una cirugía de Juanete.
Excelente, excelente. Ya sabiendo lo que es el Juanete, a grandes ¿sí? rasgos, si una persona, sí. me hacen la siguiente pregunta. Y
adelante.
Si una persona se opera de pie o tobillo, ¿cuál es el sí. tiempo que dura una persona sin caminar bajo una cirugía con okay. esos?
Eso va a depender el tiempo depender el tiempo de la cirugía que se realizó. Si son cirugías menores del antepié, del medio pie, del talón, el paciente ya de 3 a 6 semanas se recupera. Si son cirugías mayores, como transposición de tendones, problemas tendinosos, fracturas, entonces ya iría de 8 semanas a 10 semanas. De 8 a 10 semanas. Todo va a depender del diagnóstico y el procedimiento al cual se realizó y qué tipo de procedimiento se hizo y qué método utilizamos. Si fueron tornillos, si fueron placas. En el pie es complejo. Realmente cada caso es individual. Pero generalmente un problema de un pie y tobillo, una cirugía, te toma de recuperación 4, 6, 8 semanas.
Entiendo, entiendo.
Sí.
Muy importante. Doctor, uñas encarnadas. ¿Cómo se encarnan sí. las uñas?
Mire, las uñas encarnadas es un problema mecánico. Hay varios aspectos, pero uno de los más importantes es un problema mecánico a nivel del lecho ungueal. El lecho ungueal es una capa que hay por debajo de la uña, es como una lona que nutre la uña y hace que crezca y que se asiente sobre el dedo. Eso es como una almohadilla que hay. Hay un espacio mecánico que prolifera, es decir, aumentan los espacios. Las personas que se cortan la uña, que no se la cortan de manera circular, cuadrada, problemas de diabetes, problemas de herida, problemas de cicatrización, hace que prolifere el tejido blando. Hablando en términos llanos, el tejido blando es la carne. Como dice, la carne arropa las esquinas de la uña. Y entonces, en esa esquina ahí, hay proliferación bacteriana. Es bueno para los que están en sintonía que sepan que las uñas encarnadas es una infección. Es una infección propia de la uña. Y a veces yo tengo pacientes que me cuestionan o tienen la duda. Doctor, yo pensé que usted me iba a sacar la uña. La uña no se saca, se le pone tratamiento clínico. Sí. Si es una infección, se utilizan los antibióticos, tanto vía oral como antibiótico tópico.
Lo único que sacaban uña era cuando Balaguer y Trujillo, ¿verdad, doctor?
Eso era como una tortura.
Sí, exacto.
Era como una tortura, pero el enfoque, yo me doy cuenta porque hasta pacientes jóvenes me abordan. Es una cultura, me sacan la uña no se saca, con la lucha es como la muela. Se trabaja, es decir, las piezas sí, dentales se le pone tratamiento. Ya si hay enfermedades ya que tomaron la uña o le enfermaron completamente, entonces sí procedemos. Pero hay cirugías de liberación, de descompresión de uña. La uña incapacita bastante. Los tratamientos clínicos son buenos, los antibióticos, unos polvitos que hay secantes para tratar la infección que tienen antibióticos. Es como un protocolo. Ya depende del grado que usted tenga, entonces con eso nosotros trabajamos.
Perfecto, perfecto.
Sí.
O sea, es un proceso, es un tratamiento una uña encarnada.
Es un tratamiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, usted puede tener un vecino que tenga una destrucción ungueal, haya que hacer una cirugía y se le vaya el 90% de la uña. Pero si usted tiene otro tipo de afectación y hay que hacer una cirugía, quizá no tengamos que extirparle toda la uña completa. Tratamiento. Hay algo que se llama matricectomía, que es la reparación de la matriz, onicoplastía, Exacto, esas son cirugías que se hacen para salvar la uña. También la uña traumática, gente que se da los machucón, que tiene los hematomas ungueales. ¿Usted ha visto eso?
Sí, claro que sí,
Este
claro que sí.
tipo de hematomas ungueales se drenan. A veces se drena, tú desmontas la uña y vuelves y la montas. Y la gente cree que la saca, no se saca.
¿Esos procedimientos quirúrgicos son ambulatorios o la persona tiene que quedarse de un día a otro?
La mayoría son ambulatorios realmente, se hace con anestesia local. Depende de la severidad y lo que usted necesite hacer, entonces lo lleva a cirugía, pero ya debe de preparar el paciente a quirófano, hacer una serie de procedimientos. Pero la mayoría yo la hago ambulatoria, ahí mismo en el consultorio con anestesia local.
Perfecto, perfecto. Doctor, yo tengo un rango de preguntas, pero quiero hacerle una
Sí,
intermedia entre
todas las que usted quiera.
cómo está la salud del pie del dominicano. O sea, si usted fuera a catalogar del 1 al 10, 10 perfecto o excelente y 1 malo, ¿cómo está la salud del pie del dominicano, doctor?
Yo diría que 7.
7, ok.
Yo diría que 7 porque no tenemos cultura de darle la importancia al pie.
Sí.
Prolongamos las cosas, esperamos que avancen los problemas. No hay cultura de prevención. No hay cultura de usted ve el niño que tiene un problemita en el pie, de que el niño nació sin puento, tiene algo raro en el pie y usted llevarlo al médico. Esperan, se descuidan, no le dan la importancia. Por ahí hay un meme famoso que anda del señor de la mole, y que mirando cómo tú compras crema para pa la cara y para el cuerpo y no le compra para pa el pie.
Al pie, sí. La mole de los cuatro fantásticos. Yo lo he visto.
Ese mismo profesor. Eso es, sí, el pie, el enfoque del pie como que nadie está pendiente y la hidratación y esto, inclusive hasta para usted ir a la playa tiene que ponerse protector solar en su pie.
Claro que
Es
sí.
parte del cuerpo y aquí la cultura no está.
Usted sabe, doctor, que yo precisamente digo eso, que yo no voy a la playa, yo no me baño en la playa descalzo. Yo me baño en la playa con un zapato de playa. Por muchas situaciones, una vez me pasó algo también un poquito doloroso en la playa y yo a raíz de eso ya uso zapato de playa, precisamente por eso. El pie es muy delicado.
Sí, es muy
Es muy
delicado.
delicado. Doctor, pie plano,
Sí.
¿nace o se hace?
Las dos cosas, profe, las dos
Las dos
cosas.
cosas.
El pie plano es la ausencia del puente. Necesito que los que estén en sintonía tengan la idea. Teóricamente es la ausencia del puente. Nosotros tenemos una curvatura fisiológica en el pie. La planta del pie tiene una forma, una curvatura, un ángulo. Diversas enfermedades causan la ausencia de este ángulo. O sea, hay personas que nacen, soy un pie plano congénito y un pie plano adquirido. El congénito es el que usted sale, el que nace desde niño, chiquitico, los padres lo ven, que tienes ausencia del puente, de la curvatura. El adquirido es que algunas enfermedades hacen que va pasando el tiempo y se te va desplomando, se va borrando el pie. La diabetes, los traumas, una insuficiencia vascular. Hay una insuficiencia en los tendones que son muy importantes, que es el tibial posterior. Que hay un tipo de pie plano que es por ausencia de ese tendón, la juventud, hay un juvenil flexible, la artritis, la inflamación de las articulaciones, dañan las articulaciones que soportan el arco del pie, entonces genera lo que es el pie plano. Yo lo veo bastante, la población dominicana sufre de pie plano, hay un grupo.
Perfecto. Doctor, es
Y
cierto que es cierto.
antes
Ajá.
que,
Sí.
escúchame.
No, dígame.
Antes de que pase el pie plano, de que pase a la siguiente, perdón que le
Sí,
interrumpa.
sí, sí, sí.
Cuando hablemos de pie plano, hay algo muy importante que yo quisiera que lo tratemos.
Sí.
A veces llegan abuelos con un niño a mi consulta. Ay, buen día, doctor. Este niño nosotros no lo robamos de la casa porque le estamos diciendo al papá que no tiene puente, que está malito. Tiene 4 años y lo llevamos a un sitio. Y le pusieron estas botas. Ojo, lo que voy a decir. La ortopedia moderna no contempla el uso de botas. ¿Eh?
Ah.
La ortopedia moderna no contempla el uso de botas. La bota no se usan ya. Warning en rojo.
Sí.
La bota no se usa. Se utilizan otro tipo de productos. Pero tenemos la cultura de bota. Entonces, la mayoría de las deformidades en los pies de los niños y en las rodillas, fisiológicamente, ya a los 10 o 11 años, se van cerrando, ellos mismos se van curando. Las deformidades de los niños son fisiológicas, significa que es propia del niño. Si después de 10 o 11 años el niño persiste con la deformidad, entonces acuda a un profesional, llévelo donde el especialista, llévelo donde su pediatra que le vea los pies y eso. Pero siempre veo bastante niño, mucha preocupación, los papás se preocupan mucho. Doctor, a mí me pusieron bota y me corrigieron. Usted corrigió porque fisiológicamente usted iba a corregir.
Sí, exacto.
Ya la edad que le tocaba corregir. Entonces quieren pegarle el mérito a la bota. La bota no corrige deformidad, ¿eh?
O la famosa rehabilitación. Vamos, llévalo a rehabilitación para que le pongan una bota.
Sí, no, rehabilitación es una institución muy respetada y muy... Tiene todos sus méritos, pero ya eso, ese manejo de bota, ya eso no está contemplado.
Eso lo quitaron.
La ortopedia moderna no brega con bota, eso no se usa.
Importante.
Ojo, porque el día de hoy.
Sí,
exacto.
Sí. Importante, importante. Y como está grabado, y los de recién integración, les recuerdo que tengo aquí al doctor Carlos Valderas, especialista en el pie, ortopeda, y también una persona, no solamente que es un buen doctor, sino es una buena persona. El cual, ya usted y yo somos pana, doctor.
Sí.
Sí, usted y yo somos pana full, así que cuando usted venga a Punta Cana, usted tiene una casa aquí.
Excelente, ingeniero.
Ya usted lo
muchas
sabe.
Gracias.
Ya usted lo sabe. Doctor, entre pregunta y pregunta, yo tengo aquí, para hacerlo un poquito más dinámico y recordarle también a las personas que tengan alguna curiosidad, que solamente levantan la mano, hacen la pregunta, principalmente las damas que están por acá. Hay un caballero, pero las damas pueden hacer su pregunta o curiosidad o comentario. Pero yo tengo unas cuantas curiosidades aquí, doctor. Sobre el pie, para que usted me diga si es cierto o falso. Yo le voy a hacer la pregunta y usted me dice si eso es correcto o es solamente una leyenda urbana.
Adelante.
Doctor, aquí dice que nosotros tenemos un pie más grande que otro. ¿Eso es cierto?
Sí. Variaciones morfológicas puede ser. Ese sí, eso es un if then else. Sí, pero. Uh-huh. Sí, pero,
exacto, exacto.
Sí.
Aquí dice algo histórico sobre los pies y dice que los romanos fueron los primeros en diferenciar un tipo de calzado para cada pie.
Sí, sí. Ellos inclusive lo clasificaron en un pie egipcio, un pie griego, un pie romano. Hay una clasificación, depende de la disposición de los dedos de los pies.
Correcto.
Cuando hay un segundo dedo más largo, un tercer dedo puntiagudo, hay una clasificación.
Aunque quizás en esa época lo que se usaban eran sandalias, que por eso el pie quedaba al descubierto y
sí,
era...
Sí, pero más o menos tiraron un ángulo y ellos hablaban de ángulo.
Sí.
Encontraron en una momia, ya que estamos hablando de historia.
Correcto.
Encontraron una ortesis de Juanete. La ortesis son dispositivos para correcciones de deformidades. Y recientemente vi un artículo que una momia egipcia encontraron un ortesis. Parece que en esa época ellos también estaban trabajando y tratando Juanete.
Sí, sí, sí. Interesante, interesante. Que, muy interesante, sí. Muy interesante. Entonces, seguimos con la curiosidad en un ratito, en lo que se animan los chicos. Pero tengo otra pregunta.
¿Tengo una pregunta? Sí, adelante.
Fractura. Yo le iba a decir factura, que es casi lo mismo, porque rompe también. Fractura.
Sí, eso depende del monto.
Sí, exactamente, depende del monto. Principalmente si en un restaurante caro y con un café. Doctor, fractura de tobillo, ¿cómo pasa eso?
Sí. Bueno, la fractura de tobillo, lo primero de la fractura es la pérdida de la continuidad de una cortical ósea, el hueso. Hay diferentes mecanismos. Hay un trauma directo y trauma indirecto. Un trauma directo, por ejemplo, se le cae algo en la cocina, se le cae una olla, le da directamente en el tobillo, en el antepié, le causa la fractura. Hay mecanismos de tracción, por ejemplo, un futbolista que va luchando por una pelota, va corriendo, mete un pie, ¡pa! Entonces tiene el tipo de fractura. El tobillo lo consta la posición distal de la tibia, el maleolo peroneo, el maleolo medial. El maleolo medial y el maleolo peroneo son los más frecuentes. Que el mecanismo de torcedura, por ejemplo, pero por un ejemplo diferente son los vaquebolistas que saltan y caen sobre el peso.
Sí.
Tienen fractura de calcáneo, fractura de cuboide, fractura distal de tibia, fractura de pilón tibial. También están los huesitos de la falange, que esa fractura que usted va caminando de noche y choca con la esquinita de la mesa, el dedito chiquito.
Sí, sí, sí.
Ese tipo son las falanges distales, donde están las uñas, los deditos, los metatarsos, la cara posterior. Las lesiones de parte blanda del tobillo, como una lesión de tendón de Aquiles, que también es otro tema bien extenso. Uh-huh. Nosotros lo operamos bastante. Esa fractura, dependiendo del mecanismo, es el pronóstico y la forma de tratarla. Se trata con inmovilizaciones, que son los yesos, la tobillera, ortesis. Ya ortesis casi no se usan. Son como el afo, como unos tobillos plásticos que la gente le ponían.
Sí.
Yo utilizo mucho botas, yo uso mucho walker, que son las botas ortopédicas. Eso es de la escuela americana. Uh-huh. Ya ni mucho yeso estoy poniendo. Uh-huh. Eso con una bota ortopédica, usted puede hasta correr teniendo una fractura. De hecho, yo opero paciente de tobillo y con una bota ortopédica lo manejo sin tener que acostar el paciente ni durar 2 meses sin caminar.
Interesante, interesante eso, doctor. No sabía.
Pero cada caso individual.
Correcto.
¿Te ve?
Sí, sí. Porque también me imagino que eso usted lo verá con su expertise en el pie, pero también lo verá a través de una radiografía, porque así a simple vista, lógicamente.
Exactamente. Puede que por la sapiencia yo vea una deformidad y te diga, te dé una idea, pero lo diagnóstico es mi especialidad.
Sí.
Bueno, yo soy ortopeda traumatólogo antes de ser cirujano de pie y tobillo.
Correcto.
Trabajé, yo fui, a veces hago cirugía de trauma y relajando digo, yo era traumatólogo. Pues yo empecé haciendo trauma, pero la radiografía es el mecanismo de lo más importante. Ya no estamos auxiliando de tomografía, de resonancia magnética, pero la radiografía nunca ha pasado de moda ahí, nunca.
Sí, sí. No, y con la tomografía, la tomografía hurga un poco más en el cuerpo humano, o sea, es más
profundo. A mí me gusta más la resonancia. La tomografía tiene un componente óseo importante, ve mucha superficie articular y está indicada para cierto tipo de fractura.
Correcto.
Para usted ver más allá, pero la resonancia es completa y aquí ya la mayoría de los seguros la están tomando, la hacen. Sí. Y hay muchos centros diagnósticos donde usted puede ir y hacerse su resonancia. La mayoría de los seguros la cubren.
Es correcto.
Y ayuda bastante. Ayuda bastante en un diagnóstico. Bueno, hay diagnósticos y cirugías que sin una resonancia el seguro no te la autoriza.
Exactamente, correctamente, doctor. Y es muy importante saberlo, y lo que están acá oyendo el espacio, escuchando al doctor Valdera, que sepan que es un doctor experimentado, con mucha experiencia y que también trata una parte fundamental y esencial del cuerpo, que son los pies, que quizás es una de las más importantes y la más renegada, doctor, porque mucha gente no se trata el pie.
No se lo trata cuando ya tiene algo y el problema avanzado.
Exacto, exacto. Doctor, el espolón calcáneo.
Sí.
Hay personas principalmente de avanzada edad que tienen espolones en las rodillas, en los tobillos. Sí. ¿Esos espolones se sienten o solo duelen?
Las dos cosas. El espolón calcáneo es una esostosis. La esostosis es un sobrehueso. Un sobrehueso en cualquier parte. El espolón clásico que la gente menciona es el sobrehueso a nivel del talón. El talón abajo, la almohadilla donde la gente pisa, y generalmente son doñitas de más de 40 años, pacientes obesas, puede que sea diabética, con que pase mucho tiempo de pie, empieza a tener sobre todo dolor matutino.
Usted sabe que mi mamá sufre de muchos espolones. Mi mamá siempre tiene más de 10 años que le salen espolones.
El espolón calcáneo es tan extenso. Es decir, yo lo veo y las personas dicen, a un primo mío lo inyectaron, a un primo mío le pusieron plantilla, a un primo mío le hicieron otra cosa. Cada caso es individual. Lo que pasa es que a nivel del talón abajo, donde está el esostosis, el sobrehueso, se inserta un tendón que se llama el tendón de la fascia plantar. Entonces se acompaña. Muchas veces el paciente viene con una radiografía de otro sitio. Doctor, yo no tengo espolón en la placa y me duele porque tiene algo que se llama fascitis plantar. La fascitis plantar es dolor a nivel del talón que se extiende en todo el pie, del medio pie y el antepié. Básicamente un dolor tipo matutino. La referencia es que el paciente dice, doctor, yo me levanto con mucho dolor en la mañana, va pasando el tiempo, y a medida que pasa el tiempo va aflojando, calentando y se me va yendo el dolor. Esa es una explicación de libro característica. A muchos pacientes le pasan rigidez por la mañana. Se hace una radiografía para nosotros ver realmente si tiene la esostosis o el sobrehueso, qué tan grande es, qué tanta molestia le está causando. Si tenemos, si persiste luego de infiltraciones, de cambio del hábito en el zapato, infiltraciones, colocación de ortesis. Yo utilizo muchas plantillas, unas plantillas especiales,
sí, correcto,
que son de silicón para amortiguar cambios en los hábitos del calzado. Entonces después, generalmente yo le hago una resonancia,
sí,
a ver qué tan comprometido está el tendón donde se engancha abajo, que es la fascia plantar. A veces una fascitis y no tiene espolón. A veces el espolón no tiene fascitis, a veces tiene las dos. Ya eso cuando te vas a una cirugía, entonces tiene que tomar otra conducta. Pero yo tengo pacientes que con una infiltración de esteroides, la colocación en el talón, un depósito de sustancia intralesional dentro del problema, yo tengo pacientes a 2 o 3 años sin dolor.
Sí.
Que lo veo, lo encuentro. Ah, usted me infiltró, me puso un medicamento. ¿Y qué tal? No, no me volvió a molestar. Es decir, sin embargo, tengo pacientes que he tenido que operarlo 2 veces.
Interesante, interesante. Mi mamá usa unos zapatos especiales, parecido a lo que usan las enfermeras.
Hay unos zapatos Skechers.
Skechers, sí.
Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a una de las tiendas más grandes en Estados Unidos. Y realmente impresionante. Impresionante cómo tienen su línea de zapatos de cuidado del pie, sí, para fascitis plantar, para espolón calcáneo, para diabético, para pie plano. Tienen uno con compensación del puente para pie plano. Excelente.
Con una corcha. Yo he visto uno que tienen corcha de memory foam.
Pero usted está activo, está haciendo la tarea.
Sí.
Eso es como lo calzado ahora, ASICS.
Exacto.
Es un calzado de corredores,
sí,
y Nike.
Usted sabe,
ajá,
usted sabe, doctor, que yo por mi profesión, yo siempre trato de tener mis pies protegidos. Yo uso unas botas marca, bueno, cuando fui a Estados Unidos la compré, marca Timberland, altas.
Ah, sí.
Pero esta tiene...
Timberland.
Sí, esta
Timberland,
No, no, porque quiero, quería un zapato que además de que sea bueno, que proteja también, que me dure. Entonces, las que yo tengo tienen punta de acero, pero ¿qué pasa? Que ya no es un acero como tal. Según estuve leyendo en el modelo, que es Timberland, sí, Timberland Pro, la bota, sí, la bota que es dieléctrica, sí, también puede soportar... puedo caminar sobre aceite, sobre gasolina.
Aceite.
Sí. Entonces, esas botas adelante, principalmente los que somos arquitectos, los que somos ingenieros y los arquitectos también la usan, que ya no hay metal como tal, sino es como una especie de un policarbonato que protege, sí, la parte delantera del pie.
Inclusive no pesa.
Exactamente, no, son súper livianas, son súper livianas. Si tuviéramos video se le enseñara ahora, pero yo le voy a mandar una foto. Yo prometo enviarle una foto ahorita más tarde para que usted vea el tipo de bota. Y realmente.
Una Timberland Pro Max.
Sí, exacto. Me gusta mucho y tiene un formato, un estilo muy bonito. O sea, no parecen ni siquiera botas, son muy, muy bonitas. Y
protege de que te caiga algo y te duele.
Sí, claro, doctor. Uno, los pies, la cabeza, o sea, el cuerpo completo, pero uno trabajando en ese tipo de ambiente tiene que protegerse.
Así es.
Y ahí va la siguiente pregunta, doctor. La fascitis plantar, ¿qué es?
Sí. La fascitis, hablamos ahora casi de ella.
Sí,
la fascitis plantar es la inflamación del tendón de la fascia plantar, el tendón que pasa desde el talón y discurre todo el pie hasta la unión de abajo de la cabecita de los dedos. Es un tendón elástico, bastante flexible. También es susceptible a mucho trauma, a mucha inflamación y sufre mucho con los calzados mal empleados o zapatos que no sean cómodos. Mira, las mujeres que se encaraman en esos tacos 8 horas, 9 horas, 10 horas, le hacen mucho daño a la fascia, le cambian la forma, le dañan el puente. Eso es realmente otro capítulo ese de los zapatos, profesor. Esos
Sí.
zapatos, las mujeres son el grupo más susceptible a
Claro.
problemas de los pies, de deformidades angulares.
Zapato apretado, doctor, porque
Exactamente. Esos
yo veo,
zapatos
sí.
apretados puntiagudos, esos zapatos apretados puntiagudos, le hace bastante daño al antepié. Eso como usted mencionó ahorita, esos deditos distales, ese se llama el antepié. Y
Sí.
esos zapatos puntiagudos, y también algunos hombres usan unos zapatos con una punta alante, que son comprimen bastante. Da mucho juanete, mucha deformidad.
Doctor, una pregunta así al margen. Yo me imagino que usted me tiene la respuesta, pero yo veo que los mexicanos usan muchas botas. O sea, esas botas sí,
Sí,
estilo mexicano, estilo vaquero, esas botas hacen mucho
eso
daño al
hace
pie.
daño, hace mucho daño porque tú le estás cambiando la estructura, la biología del antepié. Entonces, cuando tú pegas esos deditos, lo más frecuente son los juanetes, pero también hay otra patología que se llama dedo en garra. Dedo en garra, dedo en martillo, le da el segundo pie. Bueno, aquí no tenemos un video.
Sí.
El segundo pie, a veces el dedito gordo se le monta al segundo dedo. O viceversa, el
Sí,
segundo dedo
sí.
se le monta
Y
al dedo.
esa deformidad yo la he visto en el dedito pequeño del pie, en algunas mujeres también, precisamente
Correctamente.
cuando usan
Cuando
zapato.
usan zapatos.
Sí.
Esa bota, todo depende del uso que usted le dé. Yo lo que le digo a mis pacientes cuando van, doctor, yo trabajo en un banco, en una asociación, en una cosa, yo tengo que andar. Yo, bueno, pero vamos a turnear. Llévese su chancletica y de 12 a 2 póngasele. Después se pone los zapatos para la pasarela.
Sí, exacto.
Tratar, lo importante de esto es la parte de la prevención, es no durar, no someterlo a ese estrés. Que va pasando el tiempo y va debilitando las estructuras tendinosas, los ligamentos del pie, se va deteriorando la piel. Realmente yo lo veo bastante problema. Hacemos mucha cirugía de esa.
No, porque el pie es la cimentación del cuerpo, o sea, todo el peso del cuerpo
Parte,
parte.
gran parte,
Gran parte,
gran
sí.
parte, exacto. Lo que es la columna vertebral, la rodilla y los pies son los pilares de la estabilidad del eje. Nosotros tenemos un eje corporal, ellos son los estabilizadores.
Es correcto, es correcto. Doctor, vamos con otra curiosidad del pie para hacerlo un poquito más
Adelante.
interactivo y que la gente
¿Dónde está
aprenda
la
también.
pregunta?
Sí, y
La
que.
pregunta.
¿Perdón?
¿Dónde está la pregunta de los oyentes? ¿Qué
Ah,
dice?
no, no, es tan tímido, es tan tímido.
Tan tímido.
Sí, o lo entienden todo o no entienden nada. Yo espero que sea lo primero. Doctor, aquí me dicen en las curiosidades que tengo.
Sí.
Le voy a leer. Dice, nuestros pies están compuestos por 26 huesos y el 25%
Sí.
de los huesos del cuerpo humano. ¿Eso es correcto?
Sí, correcto. Es
Excelente,
exacto.
excelente. Entonces,
Tiene como 19 músculos. Y los tendones y ligamentos, eso sí, son bastante.
aquí hay una pregunta curiosa, doctor, y es que a lo largo de nuestra vida, un largo de un tiempo de vida promedio, una persona camina alrededor de 185 mil kilómetros, más de cuatro
Sí.
vueltas al mundo.
Así.
Wow, son
Esa
muchos.
trivia, eso está, concho, es como un pronóstico tan, qué sé yo, ¿eh?
Tan exacto,
Como
¿verdad?
uno, tan exacto como uno lo puede asegurar, pero bueno, son números,
Aunque ya
son
ahora hay celulares,
estadísticas.
estos celulares modernos tienen conteo de pasos, o sea,
Sí, conteo de paso realmente,
creo que se
realmente.
puede hacer por ahí. Aquí dice otra pregunta curiosa o comentario o trivia, doctor. Dice, los bebés suelen tener los pies planos porque sus
Sí.
huesos, tendones y ligamentos del pie aún no se han formado. Además, los
Deben tener.
bebés en sus primeros meses de vida tienen mucha más sensibilidad en los pies que en las manos. Es por eso que se recomienda el gateo y que no se les calce.
Exacto, pero eso tiene un tanto de teoría, hay mucha demostración de que sobre todo los niños, los chiquiticos de 6 meses, ya cuando empiecen la marcha, ponerlo a caminar descalzo. Hay también escuelas mundiales que requieren o recomiendan que el niño camine sobre la arena de la playa. Dice que eso ayuda a fortalecer la musculatura plantar del pie. Los músculos del pie lo nutre, lo hace fuerte. Los niños son puro cartílago y tienen un porcentaje de hueso. Nosotros somos puro hueso y tenemos un porcentaje de cartílago. Los niños son como una masilla moldeable. Son muy frágiles, pero también son muy fáciles de llevar, de observar.
Yo no entiendo entonces, doctor, cómo estos influencers
¿Sí?
y estas personas de la televisión, influencers y esta nueva camada de personas, entre comillas, famosas, a un recién nacido, a una niña, a un niño, le ponen unos tenis de ese tipo Jordan, acabado de nacer. Yo no entiendo eso, doctor, entonces.
Profesor, eso usted sabe que ellos no apoyan. Eso es puro flow, puro outfit.
Ay, mi madre. ¿Y eso no le hará daño al recién nacido, doctor?
No creo que le haga daño mientras no le apriete, porque él no está pisando, él
Sí,
no está caminando
exacto.
y no se somete a estrés. Mientras adentro esté bien en condiciones que no le esté comprimiendo su piecito y no le pase la circulación o le cause una deformidad de partes blandas, que fue lo que hablamos, la carne, como la gente lo conoce, no debería haber ningún problema, ingeniero.
Correctamente, correctamente,
La
doctor.
foto, el niño con los Jordan, recién
Sí,
nacido con los Jordan.
usted sabe el tema de
Eso es
pertenecer.
flow.
Eso es flow. Eso es
Adelante.
flow. Aquí me dice otra nota curiosa, doctor, y dice que el actor Matthew McGrory es la persona del mundo con el registro del pie más grande. Calzaba 62.
Wow,
O freco, mejor dicho.
esa trivia yo, esa trivia yo no la manejaba,
No
no.
la conocía, no la conocía.
Seguro que era sindrómico él.
Sí, alguna
Algún
deformidad.
tipo,
Sí.
yo no lo conozco realmente, no.
Sí, vamos,
Pero
voy
eso va a
a.
ser tan grande,
Wow.
tenemos que
Vamos
investigarlo.
a investigar y vamos a buscar fotos y la voy a subir y le voy a dar mención acá
Sí.
en extra.
Excelente, pues.
Doctor, aquí me dice también otra pregunta o comentario curioso. Dice aquí que las uñas de los pies y de las manos crecen más rápido durante el verano, el embarazo y la adolescencia.
Lo que pasa, por ejemplo, el verano, por la situación de la atmósfera, la temperatura y eso, es pro para el crecimiento. Las embarazadas están sometidas a estímulos hormonales. Los estímulos hormonales promueven la creación de la nueva uña. ¿Y la otra situación cuál era?
Si crecen durante el verano, el embarazo y la
Sí.
adolescencia.
Sí, porque la adolescencia y el embarazo son tempestades hormonales. Hay diferentes situaciones, descargas hormonales. Y sí, eso es válido.
Correcto, correcto. Me hace una pregunta un oyente
¿Sí?
sobre lo siguiente. ¿Cuál es el tipo de calzado adecuado para las pacientes que tienen artritis reumatoide en los dedos de los pies?
En los dedos de los pies, el tipo de calzado, siempre el tipo de calzado va a tener que ver con el grado de deformidad. Si solamente la artritis, la artritis es la inflamación de las articulaciones causando dolor. Entonces yo les recomendaría un medio número más grande, utilice calzado W. Puede utilizar un zapato acolchado, generalmente un tenis especial con la suela ni muy alta ni muy baja. Es un puente neutro. Ya esos zapatos lo venden donde quiera. No tiene que ser especial ortopédico, tiene que tener la característica. Pero si la artritis es severa, entonces habría que ver, hacer un estudio que se llama podografía. La podografía es un estudio de la pisada, del contorno del pie. Entonces, ahí dependiendo de lo que te salga, es como cuando un corredor va y quiere que yo le indique una plantilla personalizada. Hay que hacerle la radiografía, estudio y una podografía. Es un estudio de la pisada, de cómo se comporta la pisada.
Es correcto, doctor. Doctor, el esguince, ¿qué es un esguince?
El esguince, damas y caballeros, es una lesión tendinosa. ¿Qué pasa? Como hablamos al inicio, los tendones son los que unen los huesos de los pies. Cuando una gente tiene un esguince, generalmente se debe a una torcedura del pie, un estiramiento de la parte del tendón. No tiene que ser en el tobillo. Puede ser en cualquier sitio que haya articulación. Cuando hay debilitamiento de un tendón, de un ligamento, un trauma o un movimiento del cual él no está sujeto a realizar, entonces viene la torcedura o esguince. Hay varios grados, hay formas estándares mundiales de tratarse. Yo tengo pacientes que tienen más dolor con esguince que con fracturas. Da mucho dolor, da sensibilidad, mucha hinchazón. También veo muchos pacientes que tienen los moretones, que tienen el área de equimosis. La equimosis es el negrito que le sale, el morado a nivel del tobillo. Se le pone negro o algún área. Algunos pacientes tienen sonido. Fue tan fuerte la lesión que le suena el tobillo. Mucho edema, mucha incomodidad, mucho dolor. Cuando entonces usted no aguanta el dolor o se hincha mucho el tobillo, le recomiendo que vaya a emergencia. Se haga una radiografía para descartar una fractura. Yo tengo pacientes, hablo por la experiencia, que solo van, yo vine para que me hicieran una placa, yo no tengo nada, yo nada más me torcí el pie, el tobillo, y cuando le hacemos la radiografía, ahí viene, ¡pam!, tiene una fractura de uno de los maléolos. Hay factores de riesgo para que te dé el esguince, son la gente que practica deporte, los que andan en superficies irregulares, gente que no están preparados para estar brincando cosas, se ponen a brincar cosas, a dirigir marcha, a brincar de un sitio a otro, a brincar con tenis, charco de agua. También gente que no tiene el zapato adecuado. Por ejemplo, usted es un profesional de su área que amerita esa bota que usted tiene. Quizá en alguna situación usted tenga que caminar, subir algún andamio o algo,
sí,
alguna superficie irregular y su tobillo no esté listo para realizar el movimiento, pero esas botas son altas y le cubren el tobillo hasta arriba.
Exactamente.
Eso le estabiliza. Entonces, todos esos son factores.
Así es, doctor.
Las complicaciones de un esguince, una de las cosas que yo más veo es inestabilidad crónica del tobillo. La inestabilidad crónica del tobillo es cuando, como su nombre lo dice, el tobillo deja de estar estable. Cuando usted se pone de pie y usted siente que se va de lado, o cuando ese tobillo se le mueve constantemente de un lado hacia otro, entonces eso es inestabilidad acompañado de dolor. Yo tengo pacientes que en un año le ponen 4 yesos. Y entonces, ay, esguince, esguince, esguince. La gente habla de esguince. Un momento, a nadie se le ocurre, vamos a hacerle una resonancia. Porque el esguince resulta ser que se rompió el tendón completamente. Entonces ahí va para cirugía.
Exactamente, exactamente. Doctor, el podólogo y el ortopeda, especialista en los pies, en trauma,
sí,
¿es lo mismo?
No. Por ejemplo, el podólogo es una formación profesional, técnico profesional, que trata la patología desde los pies, mucho enfoque en uñas, mucho enfoque en dedos, algunos procedimientos. Hay escuelas que a veces ni médico necesitas que sean, que hacen un técnico de 2 años y hacen podología. En Estados Unidos es muy común. Yo lo respeto bastante, pero un cirujano de pie y tobillo es un ortopeda traumatólogo que es una subespecialidad en pie y tobillo. Ellos, después que usted hace su especialidad, entonces se hace su formación. Aquí no hay escuela de cirujanos de pie y tobillo. Somos como 7 en el país, nada más. Estamos ligados, hay diferentes escuelas. Yo tengo compañeros de Perú, compañeros de Colombia. Yo hice mi especialidad en Barcelona, en España.
Sí.
Ya otro tipo de formación y estamos capacitados para hacer otro tipo de procedimiento. Lo de los pies planos, algunas cosas, transferencia de tendones. Básicamente esa es la diferencia.
Interesante,
Una
interesante.
enfermera puede ser podóloga.
Puede ser podóloga,
Puede
sí.
hacer su curso. Exacto. Puede hacer su curso. Creo que en México hay una escuela, hay otro sitio que tú lo puedes hacer.
Usted sabe que hay muchos
Pero
podólogos aquí en la zona de Punta Cana. Aquí yo vivo en Punta Cana. Yo creo que yo le
sí.
había dicho. Bueno, sí, usted lo sabe, doctor.
Sí. No, usted me invitó.
Sí, claro que sí. Aquí hay muchos podólogos. ¿Usted sabe de dónde? Venezolanos. ¿Cómo está ese
Okay.
tema del tratamiento del pie y la podología en Venezuela? ¿Es muy avanzada?
Mire, lo de la podología, de verdad yo no lo sé. Los Venezuela en pie tobillo, excelente.
Sí.
Excelente, pero yo tengo compañeros que se formaron allá.
Correcto.
Y la situación de ellos tienen ciertos inconvenientes para algunas cosas, pero oye, Venezuela es una potencia ortopédica de Latinoamérica. Y en pie y tobillo tiene especialistas reconocidos a nivel mundial, ¿eh? En pie y
Excelente.
tobillo participan en congresos mundiales. Hay un grupito que son excelentes, son profesores.
Muy bien,
Sí,
muy bien.
los respetamos bastante.
Qué bueno, qué bueno. Y le hago la pregunta por el tema, usted sabe que aquí hay mucho intrusismo profesional y
Sí.
aquí no se investiga. Bueno, aquí hay un doctor de lo que sea, si es extranjero, sí es bueno porque es extranjero. Entonces, por eso le hago la pregunta, por si acaso usted sabe de algún informe, de algún reportaje de Nuria por ahí que se esté moviendo.
No, no lo manejo, no, no.
Qué
No, no,
bueno, qué
no,
bueno.
no.
Qué bueno, qué
No lo
bueno.
manejo, sí.
Doctor, la tendinitis del tobillo, ¿qué es?
Sí, la tendinitis es la inflamación del tendón, ya sea donde se encuentre. Tendinitis hay que dividirla en el tobillo porque el tobillo tiene varios tendones importantes y ligamentos, pero la inflamación donde se inserta o el trayecto, por ejemplo, el tendón de Aquiles, bueno, duraríamos 2 horas hablando de la tendinitis del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es uno de los tendones más fuertes del cuerpo y también de lo que más se rompe. Yo veo mucha, mucha, mucha tendinitis del tendón de Aquiles donde se inserta atrás en el talón. Da bastante dolor, incapacita bastante. Es un dolor en el talón posterior. A veces da acortamiento, a veces da calambre. Para que hablemos en términos así llano, se te adormece la batata, la cara posterior del talón, de la pierna. Mucha sensibilidad, mucha sensación. También hay tendinitis del tibial posterior, tendinitis del tibial anterior, tendinitis de los peroneos, que son unos tendones por la cara lateral del peroné, que son cuando usted se pone de puntilla, son los que
Correcto.
lo ayudan a usted a mantenerse en puntilla. Eso se inflama bastante. Da mucha sensación, da mucha incomodidad, da mucho dolor.
Terrible, terrible, doctor. Ya la
La
siguiente.
tendinitis, la
Sí.
tendinitis son hijas del mal calzado y
Exacto.
del sobreuso. Hay pacientes atletas, por ejemplo, que corren campo y pista, pacientes que le exigen mucho, que caminan. Recientemente yo tuve como tres pacientes que fueron al Pico Duarte. En una semana, no sé si era que había excursión, un día de esto o algo, pero vinieron bastante afectados por el sobreuso.
Sí,
Tanto caminaron,
habitualmente
tanto caminaron.
las excursiones, perdone que le interrumpa, doctor. Las
Sí, adelante.
excursiones al Pico Duarte regularmente se hacen en enero, por eso quizás.
Ya yo tuve varios pacientes, inclusive un paciente complicado con una celulitis.
Wow.
La celulitis es una infección de la capa profunda de la piel.
Sí.
Hay que tratarla a tiempo, con tiempo y antibioterapia y reposo, todo eso se revierte rápido. Pero si usted se deja que se complique, entonces se puede haber problemas. Una celulitis mal manejada le puede dar una gangrena.
Wow,
Oye,
muy
o
bien.
eso es, o deriva lo que la gente le dice erisipela.
Sí.
Erisipela, eso tiene varios nombres. En el vulgo dominicano aquí tenemos varios nombres para eso. Y lo tratan.
Sí. Correcto, correcto, doctor. Ya la última pregunta que tenía era el del tendón de Aquiles, que se llama Aquiles
Ajá.
por la figura mitológica griega que fue herido en el tendón.
El tendón, sí.
Y así murió, según la historia de la mitología. ¿Hay algo más que agregar ahí
Ese tendón de Aquiles Fuerte, ese tendón es tan fuerte que a veces él, en vez de romperse, él se lleva un pedacito de hueso, hace
Sí.
una avulsión ósea,
Doctor, yo tengo
se lleva un
entendido,
pedacito.
yo tengo entendido en mi ignorancia de la medicina, principalmente del pie, porque por eso yo lo traje a usted, porque usted es el especialista. Pero tengo entendido que en el tendón hay una vena que si una persona se corta, puede desangrarse por ahí. ¿Eso es correcto?
No, 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 lo que pasa es que hay un paquete vasculonervioso, hay un paquete vasculonervioso que está en la cara lateral del pie, es decir, hacia afuera, posterior hacia afuera, no, posterior hacia adentro, en la cara medial, perdón. Hay un paquete del tibial posterior donde hay un tendón, un nervio y una vena, una arteria, una vena y el nervio. Es un vaso de gran calibre. Lo que pasa es que es tan grande que algunos traumas, por ejemplo, hace que el paciente pierda bastante volemia. Pero, por ejemplo, usted haciendo una cirugía se lleva, por ejemplo, el paquete. El pie tiene otro sitio donde nutrirse. Por eso no vamos a cortar un pie ni va a haber una isquemia en una necrosis.
Perfecto.
Pero ahí sí puede haber un sangrado que llame la atención y pérdida importante la volemia porque es un vaso de gran calibre. Cuando yo digo que gran calibre, es que es una de esas arterias que ustedes ven en película, que cuando la cortan tira el chiquete, shh, y así, que llama bastante la atención. Pero tiene que haber una situación como para un paciente desangrarse por ahí, ¿eh?
Sí.
No diría que es imposible, pero hay que prestar la atención.
Eso es correcto, doctor. Doctor, ya estamos casi finalizando, porque no quiero exageradamente alargar el espacio, aunque ha sido sumamente didáctico e interesante. Pero yo quiero que antes de terminar, doctor, un mensaje final o una reflexión sobre los pies a la audiencia que está por acá y a los que van a escuchar el espacio grabado, porque esto se queda grabado. Y luego,
Sí.
con el compromiso, doctor, que le haré llegar el link cuando lo suba a las distintas plataformas de podcast. Un mensaje final, doctora, a la
Sí.
audiencia sobre los
Bueno,
pies.
el mensaje final que yo le hago, y no solamente a lo del pie, a toda la parte del cuerpo, es la prevención. Tenemos los recursos, tenemos la forma, entonces vamos a usarla. Vamos a ir al médico, vamos a evaluarnos, sentimos algo. Mire, algo que no hablamos mucho y algo que deriva muchas enfermedades o que muestran son la callosidad en los pies abajo, en la planta del pie, por debajo de los deditos. Esos callos que el podólogo le pone en tratamiento son el reflejo, el resultado de un desbalance o un problema del pie arriba. Entonces, cuando usted tiene un problema arriba en un metatarso, de una metatarsalgia, se le forma en la planta del pie abajo una pelotica, un callo. Hay que prestar la atención porque va a seguir evolucionando y dañando la durísima en los pies, las heridas, la cortadura, la fetidez, la onicomicosis, los hongos en la uña que deterioran bastante las uñas. Todo eso se puede prevenir, la humedad, las deformidades. Vean sus viejitos, sus pacientes añosos, si tienen alguna deformidad, si se les sudan mucho los pies. Si se le está secando el pie, que también hay atrofia desde la musculatura del pie. Los niños chiquiticos, cuando su niño nace, cuando empieza a caminar, que se modifica la pisada. Los pacientes adolescentes que están recibiendo estímulo, las jovencitas que se están desarrollando. Ese es el tiempo para corregir alguna deformidad. Los adolescentes, su niño deportista, preste la atención. Papi, me duele. Hay enfermedades, apofisitis, tendinitis de los niños que cuando están creciendo se alteran y dan mucha inflamación y todo eso nosotros lo tratamos y aquí hay especialistas. Usted puede ir si son niños y a su pediatra, su geriatra, puede ir a su ortopeda, que el ortopeda trata bastante bien las deformidades, las inflamaciones, ya si él considera que un cirujano de pie y tobillo debe verlo o si quiere verlo de una vez. También lo puede ver, pero la prevención es lo más importante, el uso del calzado, los pies. En los pies, el calzado es el vehículo donde van sus pies. Préstenle atención. Esas mujeres, esos zapatos tan incómodos, puntiagudos, esos tacos altos, que le quedan tan bonitos a las mujeres, se ven tan elegantes, pero dañan bastante el pie. dañan bastante el pie.
Así es, doctor. Hay una pregunta final que me hace un oyente que está por acá.
Sí.
Y me dice la siguiente pregunta, doctor. Dejar las uñas largas y las personas que hacen pedicure y liman las uñas con forma diferente a la forma de los dedos. ¿Qué tan positivo o negativo es eso?
Es negativo porque puede tomar el rumbo, puede tomar un rumbo de que se le encarne la uña, lo que estamos hablando al inicio. Correcto. Cuando usted dirige mal la neoformación de la uña, la punta, con respecto a los dedos, proliferan bacterias. También cuando le hacen cortaduras, rozaduras, tienen que tener cuidado. Cuando te cortan mal la uña, que la cortan con la esquina, que se lleva a la esquina, prolifera la parte blanda y arropa la esquina de la uña. Ahí viene la uña encarnada, una bacteria se aprovecha y ahí empieza el problema.
Eso es correcto, eso es correcto. Entonces,
y ojo con los diabéticos y los pedicure, que también me ha dado bastante brega.
Sí,
muchos pacientes con úlceras y con problemitas en los dedos distales, heridas que no cicatrizan porque fueron a un sitio y le cortaron mal la uña, le produjeron alguna herida, y eso da mucho dolor.
Así es, hay que tener en cuenta y llevar la mano a la estética con la salud, doctor, ¿cierto?
Sí, correcto. Ese es muy, muy buen punto.
Así es, doctora, muy agradecido de este momentito en este espacio. Recordarle a todos los que están por acá, a los que normalmente entran acá al espacio de Juan Manuel Podcast cada semana, recordarle y decirle que estamos con 162 episodios en todas las plataformas de podcast. Usted solamente cliquea el espacio de Juan Manuel Podcast y ahí encontrará 162 episodios de pura información, puro entretenimiento, puro conocimiento, diferentes invitados, diferentes temas. Y cómo no, este, el cual ya estamos concluyendo, no será la excepción y estará también en la amalgama de episodio que tendremos en la plataforma de podcast. Muy agradecido, doctor, y de verdad me siento muy honrado con tenerlo por acá.
Muchas gracias, estamos a la orden. Cualquier cosa me pueden escribir.
Pero antes de usted irse, yo quiero que usted dé su coordenada, doctor, donde lo pueden conseguir, teléfono, redes sociales.
Sí, nosotros estamos en el Centro Gastrodiagnóstico de Especialidades, en la calle José Joaquín Pérez 208. Yo trabajo por citas. Tengo un contacto directo de citas, es un WhatsApp, al 809-818-4484. Puede escribirnos por aquí en directo. Estamos en Instagram, CJ Valdera Pie y Tobillo. Ahí en Instagram hay un link, un enlace donde usted puede hacer su cita 24/7. Alguien le atiende y coordina su cita y ahí estamos a la orden.
Correctamente, doctor. Muchísimas gracias. Y si usted tiene tiempo, ahora voy a tener unos minutitos de conversación. ¿Sí? Con un Adelante. Politólogo y periodista, donde hacemos un análisis rápido de las elecciones municipales del 2024, que por cierto ya llegó, ya está por acá nuestro invitado. Entonces, no se muevan, vamos a estar con ese tema y nuestro invitado máximo en breve. Doctor, muchísimas gracias.
Buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches a todos.
Igual, igual, un abrazo.
Gracias.
No se muevan, en un momentito iniciamos. Vamos a colgar acá, a cerrar este espacio para iniciar uno nuevo con nuestro amigo Máximo Romero. Máximo, voy a cerrar acá y te envío otro link con el espacio que vamos a tener. Hasta un momentito, señores.